Somos
El Baído.
El Baído.
Somos El Baído.
Mucho más que un programa de radio.
Y este es nuestro podcast.
¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
Bienvenidos a un nuevo programa de El Podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como siempre mi compañero.
Hola, soy Gustavo Pecoraro.
Y hoy tenemos también a nuestra compañera, que nos cuesta traerla, pero que mirá que cuando viene,
deluxe.
¿Qué tal? Soy Gustavo Hernández.
Ley de identidad de género.
Ley de identidad.
Pero bueno, nada, la tenemos a Dani Nández, que es un gustazo tenerla acá. Si viene Nández, eso significa que tenemos un libro abierto.
Esto es.
Libro abierto.
Libro abierto. Y hoy tenemos un libro abierto súper especial, del cual venimos como hablando fuera de micrófono de hace rato, y finalmente nos vamos a dar el gusto. Contanos, Dani, ¿de qué vamos a estar hablando?
Vamos a hablar de el libro Las Malas, de Camila Sosa Villada. Me encanta porque es algo de lo que venimos hablando hace rato, pero además creo que es la primera vez que hablamos de un libro que esté, por lo menos que haya participado yo, se han hablado de otros libros, que esté tan en el candelero hoy. Y que sea de una escritora contemporánea, compatriota, de la República de Córdoba.
Sí,
pero digamos, a fin de año, cuando se hable de los libros del año, se va a hablar.
Totalmente.
De este libro.
Totalmente. Sí. Realmente es una bellísima sorpresa en un momento, además, donde en un año como este, la oferta editorial bajó mucho, y sobre todo bajó mucho en términos de tomar riesgos. Bajó mucho en términos de escritores argentinos, o sea, a todo meta, viste, en traducciones y otras cosas. Es lógico, ¿no? En un año como este no es una crítica al mercado editorial, es comprensible. Pero la verdad es que es una genialidad que Tusquets, aún dentro del paraguas de Planeta, haya tomado, digamos, el riesgo de un libro como este y que haya salido tan bien. Es fantástico. Yo estoy muy contenta.
Te pregunto, y esto te lo pregunto como librera, ¿se está moviendo además el libro? ¿Está andando bien?
Perdón, estaba tomando.
No, está muy
casualmente.
Cuando viene Dani Hernández a hablar parte de libros, hay algún vinito.
Un brebaje para
acompañar, para maridar. Sí, este es un fenómeno. Además, es un fenómeno.
Sí, además, yo recién miraba. Salió en marzo.
Uh-huh.
Constante fue la repercusión, la difusión, está todo el tiempo referenciándose, y una de las buenas noticias que entre otras que ha tenido el libro es que se va a editar en francés y también en Francia, por supuesto, y también se va a editar en España.
Exacto. Ya en marzo una primera reimpresión.
En marzo mismo.
En marzo mismo llegó una reimpresión. Bueno, por ahí también en un año como este hicieron una primera impresión medio chica, pero igual ya reimprimir en el mismo mes. Yo lo pedí y me dijeron ya no está.
Claro.
O sea, fue muy cortito el tiempo entre que se lanzó y empezó el boca en boca, que en estos casos siempre, bueno, siempre el boca en boca, digo, hasta por más que vos le metas promoción.
Te hago una consulta, porque no es el único libro de una artista novel contemporánea que ha salido, que habla de LGTBI, específicamente de una realidad T, por llamarlo de alguna manera. Ha habido un par de libros, ¿no?, que han salido este año, de gente joven, y que también han tenido una repercusión y una llegada muy importante. Es un año con una, esta característica es medio parte de este año. Vos podrías, si haces un balance, decir este año, a diferencia de otros, ha ocurrido, ¿no?, un aparecer de ciertos libros que tienen que ver con lo LGTBI, con autores jóvenes y autoras jóvenes. Uh-huh. Y que se diferencia con otros años.
Eh, Estoy pensando lo mismo que estás pensando vos, ¿no?
De Dani Landes.
Claro, no, estoy pensando en Charomar, que sí, estoy pensando en, sí, en el mismo, Serio.
En Serio. Incluso podríamos incluir el libro de Tamara dentro de
eso. Libro de Tamara. Bueno, incluso si nos vamos un poquito, lo interesante de este momento es que lo maravilloso, a mi entender, de este momento son las cómo se corren los alambrados, ¿no? Cómo están volando por el aire muchas categorías. Hay varios escritores y escritoras que ya hace años que vienen trabajando en esta línea. No sé, te podría hablar de también un libro que presentamos en la librería de Leila Zuccari, que entra en temas de maternidad, que también es una escritora no novel, pues su segunda novela. Sí, hay una camada, no sé, pienso en Mariana Komiserov, pienso en toda una camada de gente, y me voy a olvidar de muchos más, así que no voy a mencionar más allá de eso. Pienso, por supuesto, en García Lago, gente que viene trabajando los bordes y, digamos, y una escritura, digamos, ya por fuera de los cánones tradicionales, porque además está agotado. Entonces hay algo también en el ir hacia lo LGTB, por supuesto, y en el caso del libro que hablamos hoy, hacia, específicamente hacia lo T, que también es porque hay una necesidad, me parece, de recurrir a nuevos modos de contar, de sentir, digamos, de cosas que por ahí el resto ya está como también un poco agotado, ¿no? En algún punto hay algo que se va poniendo vetusto. Digo, ¿cuántas veces podés contar?
Yo igual quiero volver un poco a la excepcionalidad de las malas, porque, por lo que decías, es Tusquets. Es un bestseller. Para ser un bestseller quiere decir que además dejó de ser de nicho, es decir, que claramente hizo un cruce a gente que lee literatura en general, no necesariamente literatura LGTB o que está informada del tema, simplemente es, hay un boca en boca fuertísimo sobre el libro, en la prensa especializada de libros, en todos lados se hizo o una mención chiquitita o notón de tapa también a Camila, es decir, me parece que hay un tema de repercusión y de reconocimiento, no en el sentido de reconocimiento, de reconocer el talento de Camila, sino de reconocimiento de, ah, sí, las malas, ¿no? Es decir, de saber de qué estás hablando y saber que es uno de los libros que son parte de la conversación en Buenos Aires 2019.
Sí, sí, que llegues a un cumpleaños, no ahora porque ya pasaron, pero esto también pasó hace a principio de año, llegar a un cumpleaños y con el libro me hace, ah, qué bueno, me lo acaban de regalar. Cámbiamelo, porque bueno, sí, yo a veces me hago estas preguntas, viste, del tupper, ¿no? Porque a uno le parece por ahí que todo el mundo está hablando de esto y todo el mundo está hablando,
sí, no sé,
del precio del azúcar, ¿no? Pero sí, pero igual, y creo que también la figura de Camila ya venía haciendo un recorrido muy fuerte y pasó algo maravilloso porque, bueno, hay que decirlo, si bien Camila tiene dos libros previos, uno de poesía y uno de ensayo, podía ser que el libro fuera malo.
Claro.
¿Entendés? Sí. Y pasó todo lo contrario. Entonces es como, se alinearon los planetas, ¿viste? O sea, además de todo lo que uno venía viendo de Camila, que de repente el libro sea la belleza que es, y bueno, es como, yo lo quiero regalar, o sea, lo he regalado y bueno, y aparte notás eso, es como...
Sí, sí, y de nuevo, no nos olvidemos, Dani es librera, es decir, Dani tiene el poder de recomendarte algo, entra alguien, che, ¿qué puedo regalar o qué le puede gustar a...? Y este libro está en tu lista cortita de recomendaciones, eso
ya,
sí.
Ya está, igual ya terminó el trabajo, fue un trabajo muy corto, porque ya se vende solo.
Ah.
Ya a esta altura se vende, o sea, igual está bueno hablar de eso porque seguramente habrá gente que no lo conoce, pero sí.
Sí,
ya
te lo vienen a pedir.
Y ya sí, o sea, creo que fue la primera mitad del año donde hubo que más o menos contarlo, pero sí, aparte, bueno, también hizo una serie de notas Camila y de entrevistas, estuvo la entrevistó a Malena Rey en el Malva.
Sí, estuvo en la Feria del Libro de México. Presentando el libro también.
Estuvo acá en la Feria del Libro.
Estuvo acá en el Malva, ¿no? La sí, Feria del Libro.
También. Sí, 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 sí. Sí, bueno.
En Córdoba también lo presentó, por supuesto.
Sí, entonces, bueno, ya ahora, digamos, está bueno hablar. Está bueno porque también eso permite que spoilemos tranquilos. Y, como es el spoiler alert.
Spoiler alert. Sí.
Porque, bueno, igual es un libro que
sí, creo
que resiste el spoil perfectamente.
Exactamente, es decir, el mérito del libro no es a quien lo hizo al final, ¿no? No, no pasa por ahí. Obviamente, igual, para el que no lo haya leído y sea un alma sensible, como dijo antes, spoiler alert, vamos a hablar de, por ahí, temas de trama del libro específicos, si no lo quieren escuchar. Pongan pausa, van, compran el libro, lo leen entero y después siguen escuchando.
Igual en general nosotros no somos muy... yo por lo pronto creo no ser muy spoilera, o por ahí lo soy, no me doy cuenta que, por favor, no quiero vulnerar ningún... me lo dicen.
Yo soy más spoilera. A veces no sé cuál es la diferencia entre reseña y te estoy contando el libro. O la película, como pasó con lo de mi mejor amigo, que el director dijo, alerta spoiler, 80%.
Bueno, que te digo que hay mucha gente...
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Claro, hay gente que escribe en grandes medios que parece que tampoco se da cuenta.
Bueno, El Baído es un gran medio.
Somos.
¿Están hablando del Baído?
Estamos hablando mucha de nosotros.
Es un medio de gente grande. Que no
Bueno.
Vamos a meternos en el libro.
Vamos a meternos en el libro.
Igual la dejamos, en este momento hay una pausa mientras la dejamos que Dani tome un trago de su copa.
Mientras ella toma, yo quiero hacer, antes que vos te introduzcas por las páginas de Camila, yo me parece que uno de los mayores aciertos emocionales que tiene el libro es la tapa.
Ay, genial.
Para mí la tapa, esto podemos decirlo porque...
Sí.
La tapa es una foto que parece un dibujo.
Sí,
por la
ser,
antigüedad.
Podría
de
ser
la
una
foto.
Pintura, claro.
Exactamente.
Son de esas que se retocaban, ¿no?
Claro,
creo que sí.
Una foto en blanco y negro que está coloreada probablemente a mano.
Exactamente. Que es de la colección de privada de Luisa Paz.
Ajá.
Luisa Paz es una activista trans santiagueña, una dirigente, ahora es la presidenta de ATA, es una compañera que vivió toda su vida en Santiago y que milita y activa en Santiago del Estero, y es ella, la rubia.
¿Ah, es ella?
La rubia es ella.
Qué
y es realmente es algo muy interesante porque hay como en la foto, bueno, para quien lo ve, para quien sepa, son dos chicas, dos chicas trans, jóvenes, en unas especies de chinelas subidas, es muy gracioso eso, en una especie como de burro caballo,
sí,
rarísimo.
Una mula,
¿no?
A pelo están aparte.
A pelo, y a mí me encanta la... hay como un aura de ingenuidad muy grande en la foto, que a mí me parece maravillosa, ¿no?
Total, y además es...
Y entonces ya te abre...
Es una calle de pueblo,
es
claramente.
Es una calle de pueblo.
Es una calle de tierra.
Es una postal de pueblo, eso total. Creo que sí. Está clarísimo, total, ¿no? Total, por todo, por lo
la
que
la risa de ella.
Total.
Es como, hay algo muy bello en la foto, sí.
Sí, y sí. Yo creo que es la mejor foto o la mejor imagen, la mejor tapa para lo que es lo que es el libro. La
total,
autenticidad del
es como
libro.
Es una síntesis, mira, no, o sea, si bien me había impactado la foto no lo había pensado con tanto detalle, pero es cierto, es una síntesis de muchas cosas, porque el libro tiene dos, tres registros, ¿no? Tiene dos, tres momentos más que registros de los que va a ir hablando, y si quieren ya
sí,
con
sí,
esto
no.
Vamos entrando.
Entrele.
El libro cuenta, digamos, en una primera capa va a estar hablando de un momento en la vida del personaje que uno podría pensar que es, por los datos biográficos que tenemos de la autora, que es una suerte de alter ego, ella misma puesta como personaje en el libro, yo lo que a mí me gusta más pensarlo así, porque si bien tiene elementos autobiográficos, es claramente una novela, tiene todo.
Sí, sí, estructuralmente está armado como una novela.
Exactamente, y bueno, el personaje, podríamos decir Camila Sosa Villada, o el personaje que está ahí haciendo el yo, cuenta en este libro un periodo de su vida en el cual llega desde un pueblo de Córdoba a Córdoba capital a estudiar, y hay un periodo en el cual, digamos, se trasviste, digamos, ya como asumen su identidad travesti, por decirlo de algún modo, y empieza a frecuentar el Parque Sarmiento para prostituirse. Eso es lo que cuenta en paralelo mientras estudia en la mientras estudia comunicación en la facultad, ¿bien? Entonces va a contar ese periodo de tiempo, con quién se encuentra, qué cosas le pasan, etcétera. Al mismo tiempo va a contar escenas de su niñez y también va a hacer algunas reflexiones a lo largo del libro que están mechadas por ahí sobre el tema del escribir mismo, propiamente, digamos, de reflexiones metaliterarias, por decirlo de algún modo, sobre la escritura. Habíamos dicho antes que no es el primer libro de Camila, tiene un libro de poesía editado por, creo que era Caballo Negro, en una editorial cordobesa, que se llama La novia de Sandro, y El viaje inútil. La novia de Sandro, no sé si, creo que es cordobesa también Caballo Negra, pero La novia de Sandro, El viaje inútil sí, es de una editorial cordobesa llamada Documenta Escénicas, que es una suerte de ensayo también. Y bueno, este libro tiene como básicamente estas tres partes, por decirlo de algún modo. A mí hay un momento que me resulta muy conmovedor, digamos, en términos generales el libro me resulta muy conmovedor. Ella me parece, quiero decir en este momento que tengo un crush con este libro y con ella, porque me parece un personaje, está mal decirlo, una artista muy genuina.
Camila, te están hablando.
Me parece que es un hecho artístico ella en sí misma, es pura poesía, realmente es muy impresionante.
Igual hay algo que decís del personaje que me parece que también, que es esta primera persona, la protagonista del libro, es súper entrañable también, ¿no? Es decir, aun si suponemos que es una idea totalmente ficcionalizada de Camila, logró que esa primera persona sea una persona súper entrañable a la que querés conocer más también, ¿no?
Total, total.
Es decir, creo que hay ahí ese cruce que es claramente intencional, ¿no? Ese borrado entre narrador y autor, digamos, y todo lo que te deja a tu imaginación sobre, bueno, está contando algo autobiográfico o está basado en datos biográficos, pero es una construcción totalmente ficcional. Bueno, eso queda a tu criterio armarlo, ¿no?
Sí, que en definitiva, digo, también es como el teatro, ¿viste? Uno puede entrar como en ese juego de que no te importe, básicamente. O sea, hay que jugar el juego.
Hay algo ahí, es verdad, ¿no? Porque ella tiene una, indudablemente está súper bien editado el libro, además, no sé cómo habrá sido el proceso de la participación de Juan Ford ahí o no. A mí me gusta esto de quienes conocen de alguna manera, o aunque sea virtual, o quienes conocemos de alguna manera, aunque sea virtual, a Camila, en algún lugar la ponemos en el relato.
Claro.
¿No? En algún lugar la ponemos en el relato. Y en otro nos sorprende esta cosa de, me parece a mí, esta licencia como de donde nos meten una especie de fantasía muy, 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 por momentos muy, muy, muy loca de estas situaciones que ocurren en algunas partes de la novela, específicamente en la casa, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cosa que también engancha mucho con el libro, que es este juego de ponerla y sacarla a Camila de la narradora.
Es que además pasa una cosa, que es que a mí me parece una artista genial, la verdad. Hay una cosa, en estos días estuve viendo algunas entrevistas, la quiero entrevistar, me encantaría entrevistarla, porque cuando, además, en la entrevista que hizo, por ejemplo, Malena Rey en el Malva, ella hace estos cambios de registro, en los cuales en un momento está hablando con esa tonada mexicana. Digamos, ella habla incluso de esa producción que hizo, de esa puesta en escena, que es hablar así, y de repente viene hablando con esa tonadita mexicana y qué sé yo, y en un momento Mariana le pregunta por el cuestionario Proust y le dice, ¿cuál es el personaje histórico que más odias? Y Camila, con su mejor voz de argenta
cordobesa
y con el odio dice Patricia Bullrich, ¿entendés? Entonces viene de todo, ay, porque estábamos y no sé qué, dice Patricia Bullrich, y vos decís, sí, y hace ese salto, y cuando lee la poesía de Sharon Oates, lee, digamos, ¿no?, ya como con esa tonada mexicana, entonces hay algo de este juego de máscaras y de performático que me parece que está muy trasladado, yo no hablaría de una traslación, pero me parece que está muy presente en el libro, en su forma de narrar, digamos. Eso está ahí, es un juego que está. Pero a mí me parece que más allá de que eso puede estar en distintos libros, si uno lo puede encontrar en distintos lugares, lo que a mí me parece que está como por arriba del resto es que es lo que a mí me conmueve de algunas producciones artísticas, especialmente de la literatura, que es donde yo siento que no hay pose, donde siento que hay algo que es del orden de lo genuino, aunque esté atrás de mil capas y mil máscaras, ¿bien? O sea, no, a mí no me interesa saber quién es Camila, me interesa, digamos, como sí, artista.
Sí. O si los detalles son biográficos o no, no se trata de eso menor. En absoluto.
Pero
hay donde verdad hay, en la voz.
Claro, hay una voz diciente artística que está diciendo su verdad y la está diciendo y te conmueve, que como digo, a mí me conmueve esto, a otra gente le conmueve otra cosa, no a todos nos conmueve lo mismo, pero me parece que ahí hay un gran logro en el modo, más allá de, porque incluso te diría que algunas cosas de la novela y de las cosas que vos decís, que pasan en la casa y todo, es como, bueno, vos decís, ella, cuando vos ves qué leyó, cuando vos ves las lecturas que hay detrás de un libro como este, claramente está el realismo mágico, claramente está García Márquez, pero también hay una comprensión de que el realismo mágico ya no se puede decir tal cual sí. Ahora, se dice de otro, o sea, la genialidad está en decirlo como eso puede ser leído hoy, ¿no? Porque vos no podés hacer lo mismo que hizo García Márquez hace, no sé,
60 años. Sí.
Sin embargo, está presente, y está presente de un modo muy interesante, dicho con una voz muy fresca.
Sí, yo, a ver, y en esto por ahí soy disidente, yo estoy medio como harto del realismo mágico, es una cuestión de gusto mía.
Pero claro.
Y te diría que es lo único, además, estaba tan compenetrado con la parte hiperrealista que tiene el libro también, uh-huh. ¿no? Que es cuando habla del trabajo de las chicas, de la persecución, de la violencia, ¿no? Hay algo ahí de registro que cualquiera de nosotros que está, aunque sea lateralmente en contacto con con trabas acá en Buenos Aires o cualquier otro lugar del país, las reconocen automáticamente. Y la parte mágica, a mí, por momentos, como que yo quería que siguiera la otra parte.
Te molestaba.
Me gustaba más la parte que es más documental, si se quiere. Uh-huh. Siempre entendiendo que era un trabajo de ficción, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un gusto personal mío, donde a mí me gusta por ahí una ficción más realista, entre comillas, que más fantástica, ¿no?
Porque el realismo mágico yo te sigo ahí, a mí me parece que está agotado también en algún punto, pero me parece que el logro ahí está en ella. Cuenta algo que está presente en esa web. Ella está generando una mitología, está armando una mitología de origen traba, o sea, genial eso. Entonces, no me parece mal. Coincido con vos, yo digo, a esta altura yo ya no puedo leer, hay cosas que uno ya no puede leer más, probablemente en unos años venga alguien y los resignifique, pero esto a veces es una relectura interesante en ese sentido. Porque no te agota. Va, a mí no me...
No, en absoluto.
Es como, bueno, ok, sí, me interesa que siga siendo hiperrealista, pero esto me parece que también está bien, como...
Sí, a mí, yo también pienso un poco, tengo como una posición media como un cachito de cada uno, ¿eh? Y me pasa porque, en realidad, un gran o sea, primero, yo lo que se lo comenté a Camila, ¿no? Una de las cosas que yo sentí, yo empecé a conocer trabas muy joven, cuando venía de la ignorancia total y el desconocimiento de la realidad traba. Y una de las cosas que sentí del libro, bueno, nada más y nada menos que conocía gente que después fue activista o que era activista en ese momento, como Luana Berkins y María Belén Correa, yo lo que sentí en el libro, ya por ahí desde una visión un poco más política, es como un libro como si estuviera hablando Luana o estuviera hablando María Belén. Fuera de cualquier pretensión teórica, fuera de cualquier pretensión de ese discurso para el bronce, y con una gran autenticidad de esto que dice Gus, de las dificultades, de la violencia, de cuál era el grupo de contención, de dónde trabajaban, de las experiencias con los clientes y también de las experiencias con los amantes o los amores.
Y después algo, perdón que te interrumpa, sí, algo que es, yo creo, hasta un poco más universal, que son las experiencias de la niñez,
bueno,
donde sí, cualquier chico puto o chica tortita que era muy masculina se puede sentir identificado automáticamente con qué pasa en la relación con los padres, cuál es la expectativa, qué es lo que hay que ocultar, qué es lo que se puede mostrar. Ahí hay algo de reconocimiento que creo que es inmediato, ¿no?
Sí, total. Las formas como de, las formas de escape para igualmente ser lo que ella quiere ser, ¿no? Esas cosas de pintarse con lo que podía, llevarse la ropa para cambiarse después, ir a bailar y no, todo un montón de cosas que tienen una cero pretensión teórica, pero mil millones de veces más, para mí, más valor, porque es lo que es. Es lo que es, ¿no? Y entonces, dentro de, perdón, y lo último, dentro de este mix entre la fantasioso, ¿no?, o el documental, como bien decía Gus, creo que ella logró meter ahí un personaje que es como una mixtura entre esto de puede ser una fantasía, puede ser un personaje creado para contar una absoluta realidad, que es la tía Encarna, que es la que protege, cuida, uh-huh, acompaña, aconseja, castiga también por momentos.
Sí, que a ver, justo estoy pensando en varias conversaciones separadas que están grabadas acá en el Baído que hemos tenido este año, ¿no? Desde hablar de Pose y de las familias a la charla que tuvimos con Paula Arraigada, donde esta figura, creo que hay una revalorización, porque existió siempre, pero hay una reivindicación de, ¿no?, de estas madres y de lo influyentes que son en la vida de todas estas chicas que los rodean, ¿no? El sentimiento de comunidad que generan.
Voy a hacer un anclaje porque estamos hablando muy para entendidos. Me parece la tía Encarna es un personaje que cuando Camila finalmente va... Yo quiero rescatar después un tema de lo universal que dijeron antes de la identificación. Pero la tía, cuando ella empieza a prostituirse en el Parque Sarmiento, se encuentra con un grupo de travestis, tiene un primer encuentro que es fantástico, como está contado, y que la adoptan, básicamente, y en ese grupo de travestis hay distintos personajes que son los que va describiendo a lo largo de la novela, de los cuales recién hablamos, y que tienen este toque del realismo mágico, por decirlo de algún modo. Y la que está ahí haciendo de madre de todas, perdón, estoy retomando porque sí, por ahí sí, no sí, se entiende, sí, no, es la tía perfecto. Encarna, que es la, digamos, la reina travesti, la reina madre, sí, por decirlo de algún modo.
Sí, sí, que a ver, es muy fácil imaginársela como una vieja y simplemente, y de hecho hay referencias a la edad, pero simplemente es más grande que las otras chicas que son muy jovencitas y que no se imaginan llegando a viejas de ninguna manera, ¿no?
Y hay una cosa así también de lo protector, de la protector, que tiene casa, la que tiene recursos, algo, de la que tiene,
no, claro. Solo, para mí no es solo la más grande, sino que la hace más grande el tener algo.
Sí. Total.
¿Entendés?
A mí uno de los momentos más conmovedores, me parece, de la novela es ese momento en el que ella llega al Parque Sarmiento. Yo acá voy a hacer unos mil comillas, ¿no? Pero coincido con lo que vos decís, Gus, del tema de cómo está contado lo que en algún momento cualquiera de nosotros como gente que no está en la normalidad, tortas, putos, con los que no hacemos lo que hay que hacer, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hay un momento, yo no sé si ustedes lo tienen claro, yo lo tengo claro, la historia no viene a cuento, pero hay un momento donde una hace algo. Desde el mundo yo soy muy de la acción, más allá de la reflexión. Hay un momento donde vos haces algo en el mundo que no tenés que hacer. Y en ese momento a mí me pasó, y creo que ella lo está contando ahí cuando va al procesamiento, te morís de miedo.
Sí.
Te morís de miedo. Y es ese momento está contado, el momento en que ella va y se sienta y las mira de lejos a las travestis en Parque Sarmiento, como diciendo, bueno, acá, a suerte y verdad, por ahí me cagan a cuchillazos o lo que fuera. Pero hay un momento donde vos actuás en el mundo, bien, saliendo de tu pueblo y que te vestiste, lo que cuenta el pueblo es tremendo, sí, también, porque la agarra la policía, etcétera. Pero hay un momento donde vos rompés tu zona de confort y decís, bueno, haces un pasito y te parás en el
que es performativo en el sentido de Austin, de performativo, de hacer cosas con palabras. Es ese acto que, por el solo hecho de hacerlo, cambia la realidad, ¿no? Es decir, construye.
No hay vuelta atrás.
Total.
Total, exacto. Y además, además de que no hay vuelta atrás, como yo siempre digo, ¿no? En eso creo que las personas trans o las travestis tienen un no hay vuelta atrás muy diferente a las lesbianas y los maricones.
Total. Empecé diciéndolo gays. Porque...
me parece que es diferente porque es ese salto al vacío a no saber qué, es un salto mucho más elevado que el de cualquier gay y de cualquier lesbiana.
Total, total.
¿Entendés?
Total,
sobre por todo favor, como con todo empieza. Respeto. Porque la forma de empezar no es que, bueno, voy a la facultad y a partir de ahí, no. La forma es, voy a un parque a juntar un poco de guita, comiendo una pija o trabajando sexualmente, porque necesito comer.
Sí.
Es un salto completamente total. Diferente.
Sí, 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 no, perdón. Por eso yo decía, con todas las comillas, y que me disculpen como el de algún modo el atrevimiento de ponerlo junto, pero bueno... creo que en algún punto se tocan esas dos cosas y en otro punto es una distancia gigante. Y además, digo, siendo torta de Capital Federal, de Lanús originariamente, no vamos a renegar, pero digo, de en esta época del mundo, con este mundo, no. Es incomparable la situación, pero me parece que ahí hay algo... que está tan bien contado que te identifica, te hace formar parte de ese momento, te hace generar una empatía enorme.
Es que creo que, a ver, volvemos al éxito y el éxito mainstream, digamos, que está teniendo el libro, ¿no? En esta mesa somos dos putos y una torta hablando de este libro y la identificación que tenemos. Y por ahí hay un o una paqui que lo está leyendo y que también reconoce algo suyo en eso, pero es universal en el sentido de... no es mi misma experiencia, pero tu experiencia representa uh-huh. algo que cualquiera puede empatizar, ¿no? Creo que pasa por ahí.
Total.
Es
total.
Algo de humanidad básica, digamos, uh-huh. ¿no? Que está ahí. Creo que también hay algo que está muy inteligente del libro. Vos hablabas del tema de la facultad, ¿no? Hay también, en el buen sentido, una especie de reconocimiento del privilegio. ¿No? Es decir, Camila hoy está contando esta historia publicada por una editorial internacional, es decir, es la que tiene las herramientas para hacerlo, es la que tuvo la educación y el acceso y la que pudo uh-huh. trascender. Y eso en el libro está claro, el sentido de yo pertenezco, pero a su vez...
no me olvido.
No me olvido, exacto. No me olvido... Y tengo una pata en cada mundo, pero reconozco que tengo una pata en cada mundo. No es que niego el otro
bueno,
mundo.
Bueno, de hecho, esto que tengo entendido que no está muy feliz ahora con el tema de su charla TED, es dicho por ella que la detesta y qué sé yo, no sé hasta qué punto.
Queda hace realmente. Unos años, además.
Queda hace
¿no?
unos años, pero dicho por ella, digamos... vos la ves en la charla TED absolutamente emocionada y realmente con y digo de algún modo lo que está diciendo más de una vez está dicho en el libro que el libro es un agradecimiento y es un mea culpa también por haber abandonado haber dejado de ver a ese grupo de gente que igualmente tampoco sabemos si están con vida da las digamos las realidades
estadísticamente la probabilidad es que no
lamentablemente entonces digo en ningún momento hay un me parece que al contrario es como todo un movimiento de enlace ahí sin dejar de ver pero también es como lo que hablamos siempre en relación con otras cosas los lugares se ocupan o sea si Camila tiene esa posibilidad de ser quien hoy pueda darle voz a cosas que no estaban dichas de este modo antes me parece un movimiento súper valioso.
Sí, todo. Y además esto de Camila, vuelvo a repetir esto de quienes la conocemos o personal o virtualmente, sabemos que ella no caretea la fama, que es una piba que se mete en las redes y que un día si se le ocurre sacarse una foto, saca una foto, otro día puede hacer un discurso por ahí un poco más político, otro día cuenta que se puso tal vez, o sea, no está en un lugar como que le hable a la tribuna. Me parece que sigue siendo la auténtica Camila que vemos en esta narración de la novela, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar bueno, sin dejar Córdoba, por ejemplo, ¿no? Sin dejar de alguna manera señalar la crítica a la dificultad familiar y por momentos una especie de, no digo reencuentro, pero como de reconsideración de la figura materna y de la figura paterna. Ella ha hecho un, parece que ha hecho un trabajo muy fuerte con su padre, fundamentalmente. Y a mí me parece que eso es hermoso, porque en realidad es el discurso que para mí llega a esas personitas trans que necesitan una mano. ¿Entendés? Porque la personita trans que necesita una mano no llega a la teoría. Llega a la mano. Y la mano en general, cuando se te acerca, es una mano muy cercana. No habla de otredades y bla, bla, bla. Habla de vas a ir al Parque Sarmiento, los clientes te van a maltratar, pero tenés otros espacios.
Sí, sí, de, no, esta noche no tenés donde dormir, venite que tiramos algo en el piso y no te va a faltar eso, ni te va a faltar un plato de comida o un vaso de agua cuando te haga falta también, ¿no? Sí. Que es más básico todavía.
O andá al Parque Sarmiento, pero también intentá, si querés, estudiar. ¿Entendés?
Sí, y además, bueno, el arte en ese sentido siempre está mucho más cerca de la gente que la academia, digo, con todo lo que es como todo, digo, es como cada cosa cumple su rol, y me parece que las funciones son diferentes, digo, en esto que vos decís de... Decía el otro día, lo leyó Gabriela Cabezón Cámara el libro y decía una cosa muy hermosa, que es que, bueno, todas las travestitas que hoy tienen 6, 7, 8 años van a tener acá su piedra de toque, ¿no? Hubo alguien como que dijo esto primero y iba a haber que construir de ahí para adelante. Me parece que en ese sentido, y sí, de hecho yo le escuché hablar a Camila en relación con su papá, y a mí me mata igual que sea de los que haya vivido en los sauces, porque vieron que yo tengo Córdoba por herencia y por elección, porque mi papá era cordobés y además viajo permanentemente y paro permanentemente allá, y yo paro en los sauces. Y hay una parte de la novela que está situada en los sauces, que es un páramo, ¿entendés? O sea, es un páramo, es una vía y son tres casas, cuatro viejas, yuyeras y arañas y alacranes. Y yo no podía creer, porque bueno, como los sauces hay millones de lugares en Córdoba, entre Carlos Paz y La Cumbre hay un millón de lugares, no sé, Escobas, digo, Vialet Macé, lugares aparte recutres en algunos casos, pero que una de las cosas que me parece geniales también de todo esto es que está todo contado desde la, digamos, desde el no centro, ¿no? Desde, siempre desde la periferia. Mismo hay un camino desde la periferia de Córdoba a la misma Córdoba, que uno podría pensar que nosotros que nos sentimos el centro del universo, perdón, pero que desde el resto del país a Buenos Aires, pero ya desde la periferia de Córdoba a Córdoba, ya hay un universo total. Yo no realmente, la conociendo los sauces, la pienso a Camila, chica en los sauces, y digo, ay Dios mío.
Sí.
Aunque no creo en Dios, obviamente, pero digo, ay, me viene a la cabeza, ay Dios mío.
Yo estaba pensando recién en lo que decías de que está situada en el tiempo también. Uh-huh. Y me gusta también cómo eso lo trae, ¿no? Que el Parque Sarmiento ya no es lo que era, que cosas como la iluminación y movimientos de fuerza fueron corriendo a las chicas y cambiaron el lugar. Y me parece súper interesante también, ¿no? Que lo que te dice es, esta postal además es de un momento, que no es necesariamente tal como es ahora, que está bueno también, me parece que ahí es donde también se mezcla algo de que Camila nos está diciendo, esto como yo lo conocí y no sé si ahora es exactamente igual. ¿Por qué? Porque pasaron cosas, y él nada más te quedas en el pasaron cosas, no sé qué cosas.
Sí, creo que me parece ahí hay una digamos un movimiento de nuevo artístico que es muy interesante, que es, uno podría pensar en digo, más allá de lo que uno recuerde como persona, a mí me vino todo el tiempo, por supuesto, la película Almodóvar, todo sobre mi madre, ese total lugar donde
sí, donde está trabajando a grado,
donde trabajan las travestis. Me vino, por supuesto, donde mi calle, que fue durante varios años Oro y Charcas, digamos, ese momento mítico que no existe más, pero que no existe más en nuestras historias. Entonces también es una fundación, es como, es por eso digo el tema del mito, que es la fundación mítica de...
Yendo más atrás, lo que muestra Tacones Lejanos, ¿no? Es el personaje, claro, de Willy Lemos y Panamericana y un montón de cosas que, bueno, por ahí las generaciones nuevas no les suena en absoluto para nada, pero en los 80 era algo que no, sí, solo estaba en la película, estaba en los titulares de los diarios también.
Bueno, pero las generaciones nuevas se pueden ir hasta Constitución, Salta y Constitución, sí, por ahí, y ver esta realidad también, ¿no?
Sí, también...
Distinta.
Sí, 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 van cambiando las realidades y también se van... Por eso yo hablo, vuelvo mucho con el tema del mito, se van mitificando situaciones también. Digo, probablemente Salta hoy sea el mito de dentro de 20 años de quienes hagan literatura y hagan arte sobre eso, ¿no? Entonces, ir de algún modo, por usar una palabra muy fuera de lugar, pero que romanticen ese momento, ¿no? Como, aunque no esté... No hablo del amor romántico, hablo de lo romántico en el sentido teórico, ¿no? De generar ahí. Pero bueno, me parece que la novela tiene muchos logros. Tiene muchos logros en términos de... Con esto que vos decías, Gus. Contar documentalmente, ser genuina. A mí, de las cosas que... Digo, un buen cuento contado desde una voz genuina, yo ya, para mí, eso ya hace mucho. Hace mucho. Y si además es una voz nueva, ¿no? Porque es un cuento nuevo.
Sí, es... bueno, qué ganas de leer lo próximo que haga Camila también, ¿no?
Total.
Que no siempre pasa, ¿no? Porque también hay gente que... Hay cosas que las lees y las lees como si fuera una recuperación, ¿no? Como, bueno, ese documento único. Y acá no, claramente Camila tiene muchísimo para decir y por eso está buenísimo además el metatexto, las entrevistas, las charlas, las cosas donde decís, bueno... Nada, Camila, estás escribiendo ya porque quiero ver qué es lo que sigue. Y por suerte, además, el éxito editorial, que significa que se va a publicar y vamos a tener acceso, ¿no?
Sí, yo me gustaría que se tome su tiempo. ¿Te digo por qué? Porque no nos olvidemos que esto que nosotros estamos leyendo ahora, más allá, no es que ella un día dijo, bueno, me voy a sentar y voy a escribir, sí, sí, lo que pasó hace tantos años atrás. En ese momento ella estaba llevando un registro, esto está contado, no estoy contando nada nuevo, está contado en el prólogo de Forn, ella estaba llevando un registro en un blog de su vida en ese momento, que yo creo que también era un ejercicio de supervivencia, digo, en un momento tal vez muy, muy fuerte. Entonces ella llevaba un blog que se llamaba La novia de Sandro y iba contando lo que le iba pasando en estos tiempos. Eso quedó ahí. En un momento ella lo dio de baja cuando dejó de estudiar comunicación y se fue más para el lado de la actuación. Entonces lo dio de baja y eso entendíamos todos que había desaparecido hasta que parece que apareció. Esto es un mito de origen, yo no, sí, sé si fue exactamente, o sea, no sé, no lo conozco, habría que preguntarle a ella si fue estrictamente así, pero apareció alguien que había guardado esos registros y se los dio años después, cuando ella ya había hecho teatro, ya había hecho cine, ya había dejado de prostituirse, ya había dejado la facultad de comunicación, o sea, estamos hablando de una persona que ya estaba en otro momento diferente de su vida, y leyó eso y dijo, che, pará, acá hay una potencia muy interesante, acá hay algo que, digo, en esta cosa que uno tiene que va viviendo distintas vidas en una sola vida, y en esa revalorización ella escribe las malas, ¿bien? Pero, digo, a mí lo que me parece interesante, y por eso te decía, ojalá se tome tiempo para lo próximo, que haga lo que quiera, obviamente, aparte hace lo que quiere, y eso es fantástico, me parece muy genial de ella, es que es una atrevida, ella es una atrevida, y es una atrevida en el buen sentido, y me parece que con eso gana mucho. Allá hace una reelaboración, no es un material que sale de cero. Sobre todo lo digo en el sentido de esta cosa de que ahora yo me voy a poner en vieja carcamana, pero viste que cualquier gil se para en una esquina, pega dos stickers juntos y dice esto es arte. Bueno, momento, chicos, uh-huh. O sea.
Sí, no, estaba pensando. Sí,
no, bueno, tal, qué sé yo, cada uno que haga.
Que
cada uno haga una suerte distinta. Pero, digo, acá hay una elaboración diferente y me parece que eso es notable, se ve.
Como suele pasar cuando traemos a Dani, nos ponemos a hablar y yo veo que Dani tiene unas notas como súper elaboradas y no sé si te sacamos totalmente.
De la primera página la... no pasó. O sea, y tiene seis.
No, como no. Son otras cosas. No, este es el Excel, este es el.
Ah,
el,
bueno,
este,
para eso.
Este es el resumen de cuenta del banco.
Voy a hacer una pregunta. El resumen de cuenta del banco. No tiene nada que ver. A mí una de las partes que más me emocionó tiene que ver con Tía Encarna, ¿no? La Tía Encarna, que es toda su historia, voy a spoilear un poquito, ¿no? Con uno de los hombres sin cabeza, ¿no? A mí me parece que es una, todo. O sea, no sé quiénes son los hombres sin cabeza, no sé si existieron, no sé qué significa para Camila, pero yo lloré muchísimo con eso. Uh-huh. Y a mí me parece que tiene que ver mucho en esto que ella después relata personalmente en su, cuando la ves en Twitter o cuando la ves en sus Instagram, o ella es una persona que muestra su vida y tiene que ver con la posibilidad de que una traba, una travesti, una persona trans tenga el amor, tenga amor, un amor público, un amor visible o no lo tenga. ¿Dónde está el amor en este libro?
What a question.
Y bueno, amiga.
Bueno. a ver, para mí el amor en este libro está en muchos lugares. O sea, y si vos me decís, vos decís que lo que más te conmovió está vinculado con la Tía Encarna, a mí lo que más me conmovió es su relato de infancia. Y ahí, pero bueno, cada uno lo conmueve, lo que más me lo conmueve, sí. ¿No? Pero me parece que el amor, yo te podría decir, y va a sonar reciome, pero a mí me parece que el amor vinculado con el tema de la amistad acá es muy fuerte. Y sobre todo la novela habla de distintos tipos de amor. Y me parece que hay un movimiento súper interesante en decir, bueno, el amor romántico es algo que nos definió como seres humanos hasta acá, pero muchachos, hay otras cosas. O sea, me parece que eso está muy dicho, muy muy claramente. Digo, sin dejar de evidenciar que estamos en un momento de transición, como le toca a todas las generaciones, puntualmente en relación sobre qué estamos pensando en el amor, y pienso también en el libro de Tamara, etcétera. Mucha gente está pensando en esto, me parece que eso está muy presente en el libro, los distintos tipos de amor. Me parece que esa es una gran pregunta del libro, una gran pregunta del libro.
Sí, yo igual la lectura que hago de la pregunta de Gustavo es, si bien coincido con vos en todas las formas de amor que se presentan en el libro, que son las filiales, incluso las filiales selectivas, hay una falta de historias de amor romántico, de grupos a los cuales no se les permite el amor romántico. Porque está divino poder pensar en, más allá del amor romántico, sí, en los que tenemos el privilegio de tener este o algún otro.
Bien. Exacto.
Pero bien, hay un grupo bien, al cual se le niega el amor romántico, y acá en el libro hay una recuperación de eso. Yo creo, lo leo de esa manera que lo ve Gustavo.
Bien, bien. Sí, totalmente.
Porque, como dijo una vez alguien, amigo de la casa, acá, una persona trans, como Vida Morán, ella dijo, aún así, las personas trans que conseguimos el amor, después tenemos que lograr que ese amor salga de nuestras cuatro paredes.
Total. Eso es, sí. O sea, claramente está contado eso. La pregunta, de nuevo, que era... sin dejar, claro, ¿dónde está el amor? Para mí está en muchos lugares y está bien contado, pero sí también hay una construcción alrededor de la ausencia de ese amor, claro, digamos. Eso, ahí estamos de acuerdo completamente, pero sin dejar de valorar las distintas posibilidades y contando esa ausencia. A mí eso me parece que está súper, súper bien en la... ¿Esa ausencia o esa presencia en el caso del hombre sin cabeza?
Claro,
que toca...
pero yo... ¿Por qué hacía referencia a la historia de Tía Encarna y el hombre sin cabeza? Porque ella...
ella lo termina expulsando.
Lo termina expulsando.
Total.
Y él vuelve igualmente. No quiero spoilear demasiado. Pero él vuelve en algún momento muy importante. Él sigue volviendo. Y no solo viene él, sino vienen otros hombres sin cabeza.
Es verdad.
Sí, son los hombres
sin cabeza.
Sí, de hecho son un grupo, ¿no?
Son un grupo. Y que yo me los imagino, no sé, yo tuve una imagen en un momento. Ay, es como buenísimo. De, es hermoso esa imagen, ¿no? Es como grupos de manteros de Kenia o de Nigeria.
Esos personajes
como, yo los veía como un ejército de ángeles negros, no sé por qué.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero a eso iba, ¿no? Con la pregunta.
Sí, es este... Es ese grupo de dentro de los personajes, esos personajes son increíbles, son maravillosos.
Y volviendo a la calidad artística de Camila, creo que fíjate que hay algunos personajes a los cuales se les dedica un párrafo y sin embargo son personajes completos. Es decir, no hay personajes de relleno. No, incluso cuando te cuenta de alguna de estas chicas fugaces, ¿no? Uh-huh. Que, y la historia que te cuenta es una historia completa, que por ahí dura dos páginas, pero te contó la historia completa de ese personaje y vos tenés la imagen hecha y sabés dónde empezó, dónde terminó. En ese sentido es riquísima. Es decir, no solo la narradora, Iti encarna, y los hombres sin cabeza, sino estas otras chicas que a veces pasan, pero casi, ¿no? Como... pueden ser amigas o no, o rivales incluso, pero que pasan y sin embargo son personajes completos, ¿no?
Sí, sí, o sea, cuando te toca, cuando cuenta, por ejemplo, lo que le pasa con estos dos pendejos chetos, por decirlo de algún modo, así de... O cuando cuenta los personajes de las cuervas, que son otros dos pendejos chetos.
Otros.
Nada, son, sí... tres párrafos y ya entendiste todo, o sea, eso es, y sí, no hay gordura ahí, no hay exceso de...
Sí, no necesitas hacer una novela de 900 páginas.
No, donde
entendiste todo con eso, y es suficiente, digamos,
¿no? Total,
con eso no se alcanza.
Total.
Uno de los mis momentos favoritos de Libro Abierto es cuando Nández nos lee algo.
Bien, ah, sí. Entonces vamos a pasar a la lectura. Tengo
un montón para leer.
Tengo un montón para leer. Pero tengo distintos momentos, ustedes van a elegir. Podemos elegir. Lo que pasa es que los momentos que me di cuenta que los momentos que marqué son por ahí un poquito dramáticos.
Bueno, pero lee que quieras vos. Te damos la libertad.
Este es tu programa, Nández.
Este es tu programa. Y mientras vos elegís qué parte vas a leer. Yo creo, lo dijimos al principio, pero quiero volver a reafirmarlo, creo que estamos hablando de uno de los libros de nuestro espacio LGTBI más importante del año, sí. Pero que supera, que se corre de solo
a ver, LGTBI. Entra en nuestro canon.
Sí,
Es así, ¿no? Y fíjate de qué pocos libros que lo podemos decir, ¿no? Porque a veces tenemos tanto hambre por leer... Y entonces hay cosas que se editan por editoriales que no le ponen amor, ¿no? Hay cosas que te das cuenta que no están ni siquiera bien editadas y que por ahí hay una voz autoral que le hubiese servido tener una vuelta de horno más. Y sin embargo acá este entra directo por la puerta grande al canon de lecturas LGTBI argentina, sino internacional, pero empecemos con el argentino, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo hay una parte de... Me parece que hay algo muy interesante en todo el libro que es la relación de ella con el padre, ¿no? Que es
Don Sosa, como lo llama ella.
Sí.
Que siempre le hace unos asados bastante importantes.
Bueno, parece que yo la verdad me recomería un asado de Don Sosa también, porque por como... Perdón por la cosa de no poder abandonar
Camila,
la carne, pero...
ya sabes,
ya sabes, vamos habitualmente a los sauces y nos gusta
y si
el asado.
Si no vamos habitualmente, podemos hacer una escala,
un desvío
y le llevamos una linda botella de vino a Don Sosa.
Bien, tengo dos partes. Una que tiene que ver con el nombre de la novela, que se la podemos dejar para el final, y una parte donde habla del padre. Dice, el miedo lo tenía todo en mi casa. No dependía del clima o de una circunstancia en particular. El miedo era el padre. No hubo policías, ni clientes, ni crueldades que me hicieran temer del modo en que temía a mi papá. En honor a la verdad, creo que él también sentía un miedo pavoroso por mí. Es posible que ahí se geste el llanto de las travestis, en el terror mutuo entre el padre y la travesti cachorra. La herida se abre al mundo y las travestis lloramos.
Una travesti cachorra es...
No, maravillosa. Y me dejaste con las ganas de lo que hace, refiere a las malas.
Lo que hace al título. Dice, esto está en el prólogo. En el prólogo que escribe Forn, yo quiero destacar acá, no quiero dejar de decirlo antes de que termine el programa, que independientemente de que por ahí el prólogo, por ahí hay algunas cosas que a mí me gustan más o menos, me parece que hay un trabajo de editor y editora, quiero decirlo en todas las posibilidades. Y quiero mencionar, además de Juan Forn, a Paola Lucantis y a Paulina Cosi, que son gente que yo conozco de Tusquets, que es gente muy hermosa, muy amorosa, y que sé que están involucradas directamente con este proyecto, además de con muchos otros. Hay un trabajo de edición. Esto es lo que un editor tiene que hacer. ¿Bien? O sea, esto es un editor, una editora.
Por poner un matiz pecoraresco. A mí el prólogo me hizo ruido, me molestó, yo te lo comenté.
Sí.
No sé si con permiso o no de Camila hay una, ¿cómo llamarlo comunicacionalmente? ¿No? Hay como una excesiva confianza de Forn a contar cosas de Camila.
Que no están contadas en el libro.
Que no están contadas en el libro y no se cuentan en general, que Camila no lo dice en general con esa forma. Entonces, bueno, probablemente Camila no es alguien que vaya a decir. No se va a cortar el decirle no hagas eso. Me molestó a mí un poquito.
Para el lector que no leyó Las Malas, voy a contar una anécdota personal que no tiene que ver con este libro, pero que por ahí es pertinente. En casa, y ahora era en casa de mis padres, y ahora está en mi casa, había una edición muy linda de La Insoportable Levedad del Ser que editaba El Círculo de Lectores. ¿Te acordás del Círculo de Lectores?
¡Oh, querido! ¿Te acordás?
Tapadura, ¿no? Es un libro que está forrado en papel, porque es un libro que lo leímos todos en mi familia, algunos varias veces, lo hemos prestado. Y que tiene un prólogo muy largo y una entrevista a Kundera muy interesantes adelante del texto del libro. Yo cuando lo leí por primera vez cometí el error de leer esos metatextos primero, que por supuesto condicionaron mi lectura posterior. Entonces cuando presto este volumen, so condición de que tiene que volver a mi casa, es lee la novela y si después te enganchaste, lee los metatextos. Y creo que acá también es pertinente. Es lean Las Malas y después lean el texto de Forn, que son unas 10 páginas al principio del libro, que pueden caerte mejor o peor según la lectura, esto es lo que realmente hace un editor, o la lectura, bueno, está diciendo cosas de Camila que por ahí no tendríamos que saber, pero lo lees después. Pero primero lees la novela.
Yo tengo varias opiniones al respecto. Primero coincido contigo que cuando vos entras por primera vez a un texto, a un libro, descartá los metatextos, tal cual, sea posfacio, prefacio, prólogo, yo soy de esa idea. Ahora, me parece absolutamente valioso que textos, casi no sé por qué tengo a Ana Karenina dándome vueltas, pero cuando vos lees un texto clásico, tener una nueva, digamos, tener la lectura de alguien, no sé, si Nabokov alguna vez hizo el prefacio de Ana Karenina, pero lo leería, por supuesto, pero después de haber leído el texto, con lo cual yo te sigo a vos en esa de siempre léelo después. Coincido con Gus en que hay algo del prólogo que me resulta un toque molesto, pero en esa molestia, por eso vuelvo antes a lo que decía antes, en esa molestia yo rescato, me parece que es una molestia de algunos mundos que colapsan, en esa molestia que me generan algunas cosas del prólogo, rescato el rol de Forn como un editor y como un escritor, digamos, de primeras ligas, y un gran editor, un gran escritor, un gran editor en el sentido de ponderar a otros, sí, de ser el curador de esta editorial. Me parece que no es un trabajo del solo, lo digo, lo dije hace un ratito, lo vuelvo a decir, pero sí, hay algo de, yo te tomo la molestia, pero entre la molestia de lo que uno podría entrar en el detalle, etcétera, me quedo con su rol como editor de...
Al punto de que ahora elegiste leernos algo que escribió Juan y no.
Sí,
que escribió Camila.
En realidad lo escribió Camila, pero hasta lo puso Juan en el prólogo, que es está hablando del blog, ¿no? De cuando ella se reencuentra con el blog y qué es lo que le pasa en ese momento. Y dice, cuando empecé a transvestirme, me daba vergüenza mi barba áspera, mi nariz torcida, mis dientes chuecos. Me daba vergüenza tener que hacerme tetas con las esquinas de un colchón. Me daba vergüenza mi falta de estudio, mi falta de mundo, mi torpeza para expresarme. Incluso mis virtudes me daban vergüenza, porque habían nacido de mis errores, de mis carencias. Ahora, en cambio, lo que veía en los textos de ese blog era la actitud inquebrantable, revolucionaria, ejemplar de esa hermandad de travestis, mal miradas, mal queridas, maltratadas, mal pagadas, mal juzgadas, mal habladas. Esta última frase, la primera es de Camila, la segunda es de Form. Eso tiene que ver con el nombre, con lo que le da título a la novela, y me parece que está muy bien. O sea, el reencuentro, ella reivindica, Camila, una y otra vez la potencia revolucionaria de ese momento y de ese gesto, ¿no? De lo que ocurría ahí en Parque Sarmiento. Y bueno, también está el tema de la furia, la fiesta y la furia, que no sé de quién es el concepto, no me lo quiero apropiar, pero está por ahí, ¿no? Dice las ganas, y acá ya estamos en palabras de Camila de nuevo, dice las ganas perpetuas de prender fuego todo. A nuestros padres, a nuestros amigos, a los enemigos, las casas de la clase media con sus comodidades y rutina, a los nenes bien, todos parecidos entre sí, a las viejas chupacirios que tanto nos despreciaban, a nuestras máscaras chorreantes, a nuestra bronca pintada en la piel contra ese mundo que se hacía el desentendido, su salud a costa de la nuestra, chupándonos la vida por el mero hecho de tener más dinero que nosotras. Así íbamos detrás de los clientes, obligadas al calor, a sentir que no había nada peor que ser una mariquita sofocada por el mundo caliente de los varones, donde todo se resuelve con patadas y trompadas, con el secreto deseo de matarlos a todos, de acabar con el mundo de una vez, a ver si así acababa también la bronca acumulada por ese maltrato perpetuo.
Bueno, ¿qué más decir, no? Después de esto, ¿no?
Dani, entonces, Las Malas, Camila Sosa Villada, editado por Busquets, se consigue en todas las librerías del país, pero por supuesto lo puedes ir a comprar a la MUT y los atienden antes en persona, se compran un Binazi de paso.
Sí, las atiende él, las atiende, no hay ningún problema.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nos estamos escuchando a la próxima.
Exacto.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. Te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
Búscanos como El Baído,
Facebook,
Instagram, YouTube.
Twitter, seguinos en Instagram,
Facebook,
Twitter y YouTube.
@El Baído.